Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Mucho ánimo, que estamos iniciando semana. Bienvenido a la información, bienvenido al informativo Buenos Días Metrópoli, este lunes 14 de julio del año 2025. Víctor Monterrentería, muy buenos días, ¿cómo te fue de fin de semana?
Muy bien, Griselda, muy buenos días, y dile a las personas, alégrense que mañana es quincena.
Alégrense que mañana es quincena. Hoy amanece la mañana fresca después de que lloviera el día de ayer, que lloviera durante la noche, tarde-noche, pero está rica. Yo ya veo gente haciendo ejercicio, así es de que, pues, mucho ánimo, y qué ejemplo nos ponen a quienes a veces no movemos un dedo para ejercitar el cuerpo, ¿no?
Sí, fíjate que el sábado me tocó la lluvia del centro de la ciudad, prácticamente ahí en la zona del Parque Morelos, y no fue muy fuerte, pero muy tupida, de esas lluvias sí, que no te dejan avanzar. Entonces, pues creo que fue, digamos, la parte más intensa donde se registró. Y ya si usted tiene otros datos, pues nos los comparte, pero yo me tocó en la zona del centro y ayer ya estaba en casa, afortunadamente, así que la he librado, afortunadamente la he librado, pero nos tocó baño el sábado pasado.
El sábado en el centro de Guadalajara.
Así es.
En fin, pues ya escuchó usted en el noticiero de las 6 de la mañana algo de lo más importante que le tendremos este día. Estaremos recapitulando algunos temas, le invitamos a que se comunique con nosotros y a que participe en la entrevista que tendremos el día de hoy. Hablaremos de este cambio, esta nueva distribución geográfica que hace el Ayuntamiento de Guadalajara y que le decíamos desde la semana pasada. Antes, muy antes, por lo menos 30 años eran sectores, 4 sectores que estaba dividida la ciudad. Luego se cambió la administración de César Colcarabias alrededor de 1995 a 7 zonas para administrar mejor los servicios públicos. Y en esta administración la presidenta municipal Verónica Delgadillo decide que serán comunidades, 11 comunidades. Hoy estaremos hablando de ese tema al filo de las 8:30 de la mañana, así es de que le invitamos a que participe con nosotros.
Bien, y por lo pronto, también le invitamos a estar atento a la información a nivel nacional. Recuerde que Estados Unidos amagó nuevamente con hacer un incremento en aranceles debido a que dice México no ha trabajado en combatir de manera frontal y decidida al narco en este país, así que la intención de los Estados Unidos es pues presionar otra vez para conseguir algún beneficio. Estaremos atentos a las negociaciones. Todavía el fin de semana un equipo de funcionarios de México estaba negociando con Washington para tratar de contener la andanada de aranceles. Vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que se puede conseguir en esta reunión. Y bueno, pues a final de cuentas, a ver qué impacto tiene todo esto en la economía, en la cotización del dólar. Interesante que no se pierda de vista la información internacional.
Esto será o entrará en vigor a partir del 1 de agosto. Vamos a ver qué logra el equipo mexicano en torno a la postura y a la posición del presidente Donald Trump, que sí, como dice Víctor, amenaza con imponer aranceles del 30%, sí, más altos que incluso la aplicación de aranceles anteriores.
Sí, y bueno, la negociación es en materia también de seguridad. El tema migratorio creo que ya casi quedó rezagado. El asunto ahora es presionar al gobierno de México para que, dicen ellos, haga algo para contener el fentanilo y los delincuentes que proliferan en diferentes partes de este país.
Bien, son las 6:09 a.m. Si le parece, nos vamos a la efeméride musical. ¿Ya saludamos a todo el equipo?
No, creo que nos falta el equipo.
Sí, como es la única vez que lo hacemos, bueno, y lo hacemos con mucho gusto, Pablo Hernández Mares como editor en el turno matutino, Luis Ángel Carranza en el vespertino, Luis Urán ya nos acompaña en los controles técnicos. Muy buenos días, Luis. Lourdes Torres también en la línea telefónica, y frente a estos micrófonos, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Que tengo un excelente lunes, y ahora sí nos vamos a la efeméride musical. Bien, comenzamos con la información. Ya escuchó usted, 6:20 de la mañana. que llegue a tiempo a su trabajo. Y bueno, en información nacional e internacional, pese al golpe político que representa el anuncio de un arancel general de 30% a todos los productos mexicanos a partir de agosto, analistas ven un posible efecto limitado si se mantiene la exclusión de bienes amparados por el T-MEC, como ocurrió con medidas anteriores. Hay que recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo pública la nueva imposición arancelaria a través de una carta dirigida a la mandataria Claudia Sheinbaum, en la que acusa a México de no hacer lo suficiente para frenar el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, y asegura que el déficit comercial bilateral representa una amenaza directa a la seguridad nacional de la Unión Americana. En una declaración conjunta, el secretario de Economía Marcelo Ebrard y el canciller Juan Ramón de la Fuente confirmaron la instalación de una mesa binacional para proponer alternativas que protejan empleos y empresas en ambos lados de la frontera antes de este primero de agosto.
Bueno, y la industria en México no la está pasando nada bien. En materia eléctrica, el gobierno de la República ha lanzado un llamado a las compañías ubicadas particularmente en el estado de Nuevo León, que podrían ser sujeto de apagones y dejar de recibir energía eléctrica si no moderan su consumo. De acuerdo con Roberto Mercado, director comercial de la consultora Epscom, entre mayo y agosto es normal que haya mayor consumo de energía por aumento de temperaturas, pero de manera inusual entre abril y junio pasados la demanda pues también disminuyó en Nuevo León ante las restricciones a la industria. El SENACE solicitó a ciertos usuarios industriales o grandes consumidores reducir su consumo en determinados lapsos de tiempo. Sin embargo, en caso de que esto no ocurra, pues habría una restricción de la entrega de energía eléctrica. Un industrial relató que personal de la CFE les pidió reducir el consumo. Les advirtieron que si no los recortaban, podrían considerar que les tocaran los apagones, y de lo contrario no habría finalmente una consideración de parte de la CFE si las empresas en Nuevo León no moderan sus niveles de consumo de energía eléctrica.
Bien, y por otra parte, la implementación de la CURP biométrica, que funcionará como nuevo mecanismo de identidad oficial en México, podría tener un costo de 80 mil millones de pesos. Esto lo advirtió el expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. El exfuncionario dijo que desde el INE, en su momento advirtieron a los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, que intentaron implementar un mecanismo similar, el alto costo de construir una base de datos biométricos desde cero. En un cálculo del 2018, estimaron que dicha tarea costaría entre 70 mil y 80 mil millones de pesos, además del riesgo para la confiabilidad de las listas nominales de electores. Esto es lo que advirtió Lorenzo Córdoba desde el 2018, y ahí está la cifra que estiman. Digamos, no está actualizada, pero se habla de 80 mil millones de pesos.
Y la fracción de Morena en el Senado impuso algunas restricciones a los senadores que tengan aspiraciones a gobernar sus estados, ya que no serán elegibles para presidir el Senado de la República, por lo que la mesa directiva, dicen ellos, no será un trampolín rumbo a la gubernatura de alguna entidad. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta dijo que la decisión no aplicará solo a las elecciones gubernamentales de 2027, sino a todo el sexenio en el Senado, por lo que al menos 25 legisladores ya quedaron impedidos para ocupar la máxima posición del gobierno interno en esa instancia, que es el Congreso de la Unión, a menos de que modifiquen sus expectativas de gobernar el estado. La determinación también funcionará para los senadores que son militantes del partido, aunque en el Senado formen parte de otra bancada. De acuerdo con la información, senadores de Morena, horas después de que se concretara el acuerdo al interior de la fuerza política, como Imelda Castro y Analina Rivera, quienes aspiran a las gubernaturas de Sinaloa y Tlaxcala, informaron que ya no van a intentar llegar a la presidencia del Senado, es decir, se quedarán solamente con su intención de ser gobernadoras. Otros senadores morenistas que también tienen interés en competir por alguna candidatura son Julieta Ramírez para Baja California, Homero Davis para Baja California Sur y Andrea Chávez para Chihuahua.
Y a pesar de que el segundo piso de la Cuarta Transformación promueve el uso de las Fuerzas Armadas con enfoque de derechos humanos, los soldados no han librado las quejas en la materia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se enfila a mantener la tendencia de minimizar las recomendaciones. El informe semestral de la Fuerza Armada Permanente, remitido al Senado recientemente, reportó que del 20 de noviembre del 2024 al 19 de mayo pasado, el Ejército y la Fuerza Armada recibieron 113 quejas, pero solo se han generado 2 recomendaciones.
Y Norberto N., conocido como el 30, señalado como un presunto operador financiero clave dentro de la estructura del cártel de Sinaloa, fue identificado como uno de los civiles abatidos durante un enfrentamiento armado registrado el pasado sábado 12 de julio en la sindicatura de Tucuachimona, al sur de Culiacán. El tiroteo ocurrió en el camino de terracería que conecta a la comunidad de Estancia de los García con el poblado de Las Mesas, donde elementos de Fuerzas Armadas se enfrentaron con civiles armados. En el lugar también fue abatida otra persona, no identificada oficialmente. Según la información confirmada por las autoridades, Norberto N., de 32 años, era investigado por su posible papel en la administración de recursos económicos provenientes de actividades ilícitas, particularmente de fentanilo. Su nombre ganó notoriedad en septiembre del año pasado cuando fue incluido junto a su esposa en una lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El 12 de julio, al menos 5 personas fueron asesinadas en distintos hechos registrados en Culiacán, Navolato y San Ignacio, entre ellos un menor, durante los hechos registrados en Sinaloa.
Son las 6:26 a.m. Nos vamos al trabajo que nos presenta esta semana Ricardo Camarena. Bueno, sí. Vamos a hacer una pausa. Tenemos un problema técnico, lo resolvemos y regresamos en un minuto. Realiza una nueva fosa en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos da los detalles de la información. Bienvenido, Edgar, y que tengas buena semana. Adelante.
Igualmente para ustedes, compañeros, también para todo nuestro auditorio, muy buenos días, excelente semana. Y bueno, pues arrancamos con noticias pues no tan buenas y con hechos de violencia, por cierto. Y hablo específicamente de lo ocurrido durante la tarde-noche de ayer en el municipio de Zapopan, específicamente la colonia de nombre Lomas del Tizate, una zona pues prácticamente rural del municipio de Zapopan, colindante ya con el bosque La Primavera. El cruce más cercano, y digo el más cercano porque no hay una referencia, todos son brechas, es las calles Pino y Sabino. Ahí, pues imagínense ustedes que una familia que estaba de visita en el lugar acudió con algunos moradores de esta colonia para visitar unos terrenos justamente cercanos al bosque que estaban en venta. Acudieron caminando debido a que el acceso pues es complicado con vehículos, cuando de pronto un penetrante olor a putrefacción llamó poderosamente su atención. Uno de ellos pues comenzó a guiarse por este por este olor fétido, y fue así como localizan los cadáveres inicialmente de dos personas. Esto generó, por supuesto, el llamado inmediato al número de 911. Quienes acudieron primero fueron policías municipales de Zapopan, quienes al llegar y luego inspeccionar la zona confirmaron que no eran dos cadáveres, sino tres. Estos, con aproximadamente entre 20 días y un mes de evolución cadavérica. Los cuerpos aparentemente corresponden a tres varones, y digo aparentemente porque, pues debido a su avanzado estado de descomposición, uno de ellos ya incluso pues estaba siendo devorado por la fauna que habita en este terreno. Aparentemente son varones, se desconoce la edad, evidentemente también se desconocen las causas de muerte, pero los tres estaban envueltos en bolsas plásticas, uno de ellos cubierto con escombros y tierra, y pues de inmediato se generó pues una amplia movilización tanto de cuerpos municipales policiales como también de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes resguardaron la zona para luego ser llamado personal forense y de la Fiscalía del Estado. El tema es complicado porque debido a la lluvia que pues prácticamente duró hasta las 10, 11 de la noche de ayer domingo, a lo despoblado de la zona, al difícil acceso y a la poca luz, o nula luz, mejor dicho, pues la zona no pudo ser procesada como debía de ser porque era presunción de que podría tratarse de una nueva fosa clandestina. Son varios los elementos que llevan a pensar o llevan a esta hipótesis de que podría tratarse de un centro de inhumación clandestina porque pues de inicio los cuerpos estaban en bolsas. Uno de ellos estaba, si no semienterrado, sí con varios escombros y con varias tierra encima. Y un punto importante es que autoridades también informaron de forma extraoficial que había puntos con tierra removida. Sin embargo, debido, insisto, a las condiciones climatológicas, de la poca luz y demás, no fue posible que la zona pueda ser procesada. Será durante las próximas horas de este lunes cuando ya el terreno pueda ser inspeccionado exhaustivamente por el personal forense, así como de la propia Fiscalía de Jalisco, para confirmar o en su caso descartar que esto se trate de un centro de inhumación clandestina, es decir, una nueva fosa. Otro elemento que da a pensar que podría sí ser una fosa clandestina es porque justo en agosto de 2024, a unos cuantos metros de donde fueron abandonados estos cadáveres, se localizó lo que sí se confirmó que era una fosa clandestina, donde estaban pues inhumados los cuerpos de cuatro víctimas. Entonces, pues debido a este antecedente, a las condiciones como fueron encontrados y demás, hay la presunción de que podría tratarse, insisto, de otra fosa clandestina de nueva cuenta en el municipio de Zapopan, cuando todavía la fosa clandestina de la zona conocida como Camino de las Agujas sigue siendo procesada y se siguen sacando más y más bolsas por parte de los colectivos de Guerreros Buscadores de Jalisco. De verdad, tuve oportunidad de platicar un poquito con la persona que hizo el reporte, por obvias razones pidió no ser grabado, pero a cambio de eso nos ofreció pues información valiosa, compañeros, de lo terrorífico que fue haber localizado esos cuerpos. Ellos dicen que como único dato sospechoso, durante algunas semanas previas estuvieron viendo bajar algunos vehículos en color blanco por esta brecha que iban y venían, pero pues no le prestaron mayor atención, presumiendo que podrían ser los causantes, aunque evidentemente pues no hay datos de quién o quiénes abandonaron los cuerpos en este lugar. Así inició la semana para el municipio de Zapopan, con un nuevo punto que podría, insisto, ser otro centro de inhumación clandestina. Mi reporte, muy buenos días.
Bueno, pues muy lamentable, Edgar, que Jalisco continúe como de objeto y blanco de la aparición de estas fosas clandestinas. Creo que todavía no nos recuperamos de lo que ha sucedido en Las Agujas, donde se detectaron y se retiraron 223 bolsas con restos humanos cuando nos encontramos con un nuevo episodio.
Un nuevo episodio, así es, a confirmar, por supuesto, haciendo la acotación, a confirmar o descartar lo que indiquen las autoridades con este procesamiento que seguramente harán durante la mañana y tarde de hoy, pero bueno, pues por las condiciones, insisto, por el antecedente que hay, podríamos estar hablando de algo similar.
Gracias por tu reporte, Edgar.
Sigo pendiente, muy buenos días.
Buenos días, hasta luego, Edgar Flores Maciel. Vámonos a cambiar de tema y de línea telefónica. Gustavo Cárdenas nos habla de el programa que implementó Tlajomulco de Zúñiga para tratar de reparar las carreteras, los caminos, las vialidades que tiene ese municipio afectadas por esta época de las lluvias. Te escuchamos, Gustavo, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Sí, es un deficiente estado en el que se encuentran muchísimas calles, avenidas, arterias de esta zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, los municipios tratan de alguna manera de tener alguna presencia en medio de estas tormentas, en medio de estas lluvias que abren más, aún más, estas calles, aumentan el número de hoyos, baches, socavones. Muchas veces nos echamos la bolita, digo nos echamos porque entre los ciudadanos ni siquiera sabemos a qué dependencia les puede tocar, si ya le toca al municipio, si ya le toca al Chiapas, si es una zona de frontera como Avenida Dovcorn, que siempre ha sido criticada porque se encuentra en pésimas condiciones. Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque echándose la bolita siempre en los límites territoriales. Bueno, pues el día de ayer se anuncia por parte del municipio de Tlajomulco de Zúñiga esta intervención, al menos digamos extratemporal, de alguna manera tratando de reforzar el bacheo en medio de este temporal de lluvias 2025 y en medio, por supuesto, del aumento en las denuncias por la deficiente carpeta asfáltica que tiene este municipio. ¿Quién habla? Es el coordinador de los servicios públicos, Lucio Miranda Flores, quien señala que se necesita también el apoyo de los ciudadanos en el tema de las inundaciones, evitar tirar la basura en espacios públicos que terminan luego en las bocas de tormenta y finalmente tapan pues los ductos por donde tendría que ir el agua pluvial, y luego en el tema del bacheo, pues que se hagan las denuncias correspondientes y a tiempo, como si no se hicieran, como si los ciudadanos no las subieran a redes sociales o aprovecharan los espacios para decir dónde está el bache en su casa o en su cuadra o en su avenida. Pero bueno, lo que pide la autoridad municipal en voz de Lucio Miranda Flores es la cooperación de la ciudadanía, pero también anuncia este refuerzo en el bacheo. Escuchemos.
Empáticos, que seamos solidarios. Las acciones de gobierno que podamos hacer, así sean miles de acciones de gobierno, si no tenemos la corresponsabilidad de los ciudadanos, que sean empáticos y que no tiren basura. Ese es el principal problema que hemos tenido en inundaciones. Y el tema del bacheo lo iremos trabajando y van a empezar a ver resultados a través de las avenidas, que vamos a mejorar las condiciones de movilidad.
Según lo que dijo el coordinador de los servicios públicos de Tlajomulco de Zúñiga, es que todos los días todos los días se están utilizando 20 toneladas de material asfáltico para la reparación de estos baches. Ahora, ojalá se vea. Y número dos, ojalá sea un asfalto de calidad para que no se vayan las primeras lluvias. Hay que recordar que de poco sirve gastarse estos pesos de los ciudadanos si le ponemos un bacheo en medio de un temporal de lluvias para tapar un bache y a la siguiente noche, al siguiente día, 24 horas después, en medio de una tormenta, pues de nuevo aparezca la deficiencia en nuestras calles. Es el reporte de esta mañana.
Bien, Gustavo, en efecto, y es que se trata a veces, la mayoría de los casos en este tipo de estrategias, de lo que utilizar lo que le llaman ellos asfalto frío, una mezcla que sirve para parchar mientras haya, por ejemplo, un poco de humedad en el piso, a veces hasta con un poco de agua, y tratar de contener el problema. El asunto aquí es que la fuerza del agua y la lluvia están constantes, van desgastando la carpeta hasta llevarse lo que queda disponible. Entonces, la solución pues sería evidentemente concreto hidráulico, es claro, más costoso, pero bueno, por lo pronto hay que aceptar esta estrategia de bacheo para ver qué resultados tiene y ojalá mejore la movilidad en el municipio de Tlajomulco.
Y definitivamente los ciudadanos no dejar de levantar la voz en donde aparezca el bache o el socavón, decirle a la autoridad finalmente si somos buenos ciudadanos y cumplimos con nuestras obligaciones, por ejemplo, de pagar nuestros impuestos, pagar el predial, pues tenemos absolutamente todo el derecho de reclamar que se le dé mantenimiento a nuestra ciudad.
Así es el ideal además. Gracias, Gustavo.
A ustedes, muy buenos días a todos.
Buenos días, Gustavo Cárdenas.
Cambiamos de línea telefónica para saludar a Mark Hernández con información relacionada a la reforma judicial. Adelante, Mark.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que pues falta, digamos, pocos días para que el Congreso pues nuevamente tome un periodo vacacional. En este caso pues es el tradicional de cada año, que consiste en los últimos días de julio y de agosto, pero en este caso comentarles que pues está buscando tratar de sacar el tema de la reforma judicial en el estado para renovar jueces y magistrados estatales justamente a partir de 2027, pero para ello se necesita esta reforma judicial, y una de las opciones que se está analizando pues es incluir el proceso de insaculación o tómbola para elegir a los aspirantes que, insisto, compitan con un cargo en la elección de 2027, replicar de alguna forma lo que se hizo a nivel federal. En esto coinciden los coordinadores de la bancada de Morena y Movimiento Ciudadano en el Congreso, Miguel de la Rosa y José Luis Tostado, respectivamente, quienes adelantan la posibilidad de que, sumado al proceso de insaculación, pues se agreguen justamente exámenes previos de conocimiento para garantizar los mejores requisitos en los aspirantes que compitan por un cargo, insisto, en la reforma judicial previo a este tema de la insaculación o tómbola. Si les parece, compañeros, escuchemos lo que dijo Miguel de la Rosa a este respecto.
Debe de ir acompañada de procesos de examen de conocimientos previos, requisitos de elegibilidad muy cuidados, y creo que eso es lo que está dando viabilidad, ¿no? Es decir, es muy probable que sí caminemos con un proceso de insaculación, eso nos da mucho gusto, lo consideramos necesario para garantizar la imparcialidad de los aspirantes.
Allí está lo que dijo el coordinador de Morena en la bancada del Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, a este respecto, insistiendo pues en este tema de que pudiera ser acompañado el proceso de insaculación con exámenes previos para, insisto, garantizar que se cumplan los requisitos por parte de los aspirantes. Señalando que, pues él mencionando que se busque que la reforma pueda aprobarse antes de este periodo vacacional del legislativo estatal. Y por otra parte, José Luis Tostado, coordinador emecista, coincidió justamente en este tema de que hay un proceso de evaluación de aspirantes previo al tema de la tómbola, aunque mencionó y precisó que en su caso pues se buscaría que fuera restrictivo y únicamente aplicado para distintos casos, es decir, que no se aplique como fue a nivel federal, que prácticamente se sortearon a todos los aspirantes por parte de los comités de los tres poderes de la Unión para que pudieran anunciar a sus aspirantes justamente. Escuchemos parte de lo que dijo José Luis Tostado a este respecto.
Hemos insistido en el tema de un mecanismo de evaluación única y a partir de eso que la insaculación pueda, por ejemplo, que ver con los empates o desempates en escenarios que requieren de tomar una decisión en ese sentido. Podrían insacularse muchas cosas, tendríamos que ser muy restrictiva.
Ahí está lo que dijo José Luis Tostado, coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco. Y finalmente pues mencionaba que los diálogos siguen para analizar este tema, aunque él como tal pues todavía aclara que no hay un consenso en general, todavía se sigue discutiendo la posibilidad de aprobar esta reforma, ya sea que pueda ser en las próximas semanas, incluso posterior al tema del periodo vacacional, pero como ya escuchamos, no descarta la posibilidad de pues incluir la tómbola, el cual, recordemos, pues es lo que ha atorado prácticamente el consenso, los acuerdos entre todas las fracciones parlamentarias desde el mes de marzo, cuando pues ya se debía de aprobar la reforma judicial. Sin embargo, pues se ha dejado pasar todo este tiempo debido principalmente pues a la falta de acuerdos. Compañeros, mi reporte al respecto.
Muy bien, Mark. En este proceso todavía, o digamos a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, ¿no se involucraría al Poder Judicial del Estado de Jalisco? Es decir, ¿no se toma en cuenta a los actuales juzgadores para hacer un diseño, alguna dinámica que permita elegir a los mejores perfiles?
Justamente al ser tema todavía de análisis, uh-huh, no se ha mencionado esta posibilidad, Víctor. Lo que sí se cuestionaba justamente es al coordinador de la bancada de Morena, es sobre el tema de los comités de selección. Él mencionaba que pues no se buscaría justamente garantizar los mejores requisitos, pero de esta posibilidad, pues no, que mencionas específicamente, todavía no se ha hablado en el tema de la reforma.
Más allá de la participación de Arturo Zamora, ¿no? Como digamos, coordinador de todos los trabajos desde el Ejecutivo.
Es correcto, que justamente, pues ya prácticamente con el paso de las semanas, pues se ha quedado, digamos, en el olvido esta situación. Habrá que esperar si se toma en cuenta estos trabajos que hizo justamente Arturo Zamora, Víctor, y que se incluyen algunos puntos, aunque prácticamente, pues, sobre todo con el tema de los requisitos de garantizar los mejores perfiles, pues podría ser que sí se tome en cuenta esa participación que se propuso desde el Ejecutivo Estatal.
De acuerdo, muchas gracias por tu reporte, Marc.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Muy buenos días, Marc Hernández.
Y el TDAH, presente en 1 de cada 10 niños mexicanos, también esta condición afecta a los adultos, así es de que es importante que usted lo cheque con algún especialista, pero por lo pronto Ricardo Camarena nos habla de esta condición que afecta a los niños mexicanos.
Hablemos de uno de los trastornos más frecuentes entre la población infantil, un trastorno que afecta a 1 de cada 10 niños o jóvenes en edad escolar a nivel mundial, un trastorno crónico del desarrollo neurocognitivo con el objetivo de sensibilizar a la población y brindar apoyo a quienes lo padecen. Hablemos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad con motivo de su conmemoración cada 13 de julio. Este trastorno, conocido como TDAH, está relacionado con factores genéticos y tiene un impacto en el desarrollo emocional, cognitivo, conductual y social de los niños y jóvenes. De acuerdo con especialistas, se caracteriza por el nivel de hiperactividad que presentan quienes lo padecen, así como impulsividad y dificultad para concentrarse y prestar atención. José Antonio Infante, neurólogo, habla sobre este trastorno en entrevista con Top Doctors.
Es un desorden muy frecuente en la población, que puede presentarse a lo largo de la vida, desde la infancia temprana hasta la vida adulta. Es un problema de origen genético, generalmente los pacientes tienen un familiar directo con el mismo padecimiento, y es una enfermedad realmente en donde hay un desorden químico en el cerebro.
Este trastorno se torna evidente sobre todo en la escuela, reflejado en dificultades relacionadas con el rendimiento escolar. El especialista pone sobre la mesa los principales síntomas del TDAH.
La falta de concentración, es decir, la falta de atención, la hiperactividad y la tercera, que es muy importante, es la falta de control de los impulsos. Es muy común que los papás vengan y nos manifiesten que el niño no pone atención adecuada en lo que está haciendo, que se distrae fácilmente con cualquier distractor, que el niño está en constante movimiento, que anda corriendo por lugares inapropiados, que contesta preguntas antes de que terminen de hacérselas, etcétera. Todo ese tipo de comentarios son los más frecuentes que se refieren.
Se estima que en México entre el 5 y el 7% de la población infantil presenta este trastorno, lo que equivale a cerca de 2 millones de personas. En entrevista con Azteca, Yolanda Ortega habla sobre cómo afectaba el TDAH a su hijo.
Me decían los maestros que el niño se distraía, entonces por eso eran las calificaciones bajas. Yo cuando me ponía a hacer la tarea con él, me daba cuenta que se movía, se volteaba para un lado, para el otro y no ponía atención.
El TDA representa un reto en materia de salud pública. En primer lugar, porque su diagnóstico suele ser tardío o erróneo. En muchos casos, el comportamiento del niño se asocia a problemas familiares o ansiedad. Además, ante la falta de conocimiento sobre el trastorno, se puede incurrir fácilmente en la estigmatización, lo que da pie a la exclusión y en algunos casos deriva en la deserción escolar. Este es el testimonio de Anabel, mamá de un niño con TDA, que fue hasta dado de baja del sistema escolar de Yucatán. Así lo compartía con Televisa.
El motivo principal fue la discriminación, el maltrato repetido. Fue dado de baja en todo el sistema estatal de Yucatán. Siento tristeza porque es una realidad que se vive en el estado, como yo le dije, y quisiera que esas mamás levantaran la voz como yo. Ya, yo di el paso, resistí. Sí se puede levantar la voz y lograr que cada día sean respetados estos niños, porque lo merecen.
Datos del Plan Nacional Anual de Trabajo de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial 2024 revelan que en México fueron atendidos 39.467 niños con TDAH. El abordaje médico es importante. Debe existir una orientación terapéutica de carácter multidisciplinario, aunque existen algunas recomendaciones generales, como establecer tareas con tiempos y espacios específicos, ejercicio físico, estímulos positivos y cuidar ciertos alimentos. Sin embargo, no todos tienen a su alcance lo necesario para hacer frente a este trastorno. Este es el testimonio de Citlali Salgado, compartido a Meganoticias La Paz.
Personas que no, pues obviamente no tienen el diagnóstico, no han vivido algo similar. A veces es muy difícil comprender por qué es tan urgente esa atención psicológica. Okay. Y es muy desalentador que no se le ponga la atención y la urgencia.
Es importante destacar que quienes padecen este trastorno también presentan aspectos positivos como su creatividad, su curiosidad, su sentido del humor, memoria visual y espontaneidad, entre otras características. Sirva esta conmemoración internacional para conocer más sobre el tema, generar mayor conciencia y eliminar estigmas. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, pues ahí está la explicación. El TDAH, o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, no es una enfermedad, eso hay que dejarlo muy claro. Es una condición del neurodesarrollo, le reitero, no es una enfermedad en sentido tradicional. Más bien se considera, como bien explicaba Ricardo Camarena, un trastorno que afecta la capacidad de atención, la impulsividad y en algunos casos la hiperactividad. A veces es diagnosticada hasta la vida adulta y tal vez le haga sentido, pues muchas de las cosas que sucedían en la escuela, cuando a usted lo calificaban de rebelde, de distraído, de perezoso, en realidad tenía un trastorno de déficit de atención que no fue diagnosticado a tiempo.
Sí, ¿cuántas generaciones seguramente se fueron sin una revisión, un diagnóstico y padeciendo la problemática? Pues esperemos que ya en la vida adulta las cosas hayan mejorado, ¿no? A lo mejor a veces hasta con un doble esfuerzo, pero bueno, pues ahí está ya por lo menos diagnosticado y revisada esta condición del ser humano.
Y bueno, ¿por qué no es una enfermedad? Esto es muy importante dejarlo claro. El TDAH se considera un trastorno del neurodesarrollo, lo que significa que afecta la forma en que el cerebro se desarrolla y también en cómo funciona. Le reitero, no es una enfermedad tradicional, hay que ir con el especialista, él le dará como el tratamiento adecuado para que la vida sea, digamos, más llevadera, para que no tenga ese distanciamiento entre la realidad y su realidad. Hay personas, por ejemplo, que uno de los síntomas más recurrentes es la procrastinación. Hasta, digamos, los asuntos más sencillos se dejan para después, hasta que se hace un verdadero problema.
Y ya luego pega en las situaciones de vida, de la vida cotidiana. Entonces, ojalá que si usted detecta esto, particularmente en niños, acuda a que sea diagnosticado oportunamente. Tenemos participación del auditorio, nos dice por ejemplo don Fabián Becerra que si el Loma Dorada está en la lista de las colonias que se van a quedar sin agua. No, de hecho tenemos a la vista la lista de colonias. Le recordamos a usted que el CIAPA anunció que se va a suspender el suministro de agua en 68 colonias de Tonalá, Tlaquepaque y Juanacatlán por los trabajos preventivos en el macrotanque de las Huertas. El corte inicia este lunes y se va a restablecer de manera gradual hasta el viernes 18. Los habitantes, bueno, debieron tomar sus precauciones entre este fin de semana y las últimas horas antes del amanecer de hoy para poder quedarse con el mayor abasto suficiente en casa, sea en el Tinaco o en el Aljibe. Por lo pronto le recordamos que en el caso de Juanacatlán son tres colonias, El Faro, La Aurora y Villa Santa Lucía. En San Pedro de Tlaquepaque se considera Altos Tlaquepaque, Rinconada San Martín, San Martín de las Flores y El Vergelito. Y ya en Tonalá, pues es prácticamente toda la zona del oriente del mismo municipio. Hablamos de la 20 de noviembre, Balcones del Rosario, Camichines, El Cerrito, El Porvenir, El Sauce, El Vado también, Fraccionamiento Aztlán, está incluida Hacienda Real, por supuesto Jardines del Rosario, La Ladrillera, El Penal de Puente Grande, Los Puestos, Plan de Oriente, Prados Coyula, Residencial de las Rayanes, Valle de los Leones, Valtierra y Vistas del Pedregal, por mencionar algunas de las que hoy se quedan sin servicio de agua potable.
Bien, se comunica también Jesús Valencia para decir que México debería poner sanciones por el armamento que llega a México de Estados Unidos. Miguel Ángel Cepeda, desde ayer por la tarde no hay luz en Mezquitán Country, tronó un transformador y no lo han reparado. Sandra González se comunica para reportar un gran bache al ingresar a la carretera Chapala, creo que le pertenece a Tlaquepaque, es lo que menciona Sandra González. Rosy Cervantes, Matías Romero, afuera de una secundaria a la altura de R. Michel, hay un socavón pequeño que con la lluvia se puede hacer más grande y peligroso, pide la atención de la autoridad correspondiente. José González, si te mojas con la lluvia, es recomendable tomar agua helada para regular la temperatura y así ya no te enfermes. Tere Macías, ¿qué necesito para que me den la tarjeta del 100% de descuento de Yo Jalisco? Yo no me registré, ¿puedo ir sin cita y qué documentos necesito?
No, ya no puede porque la convocatoria cerró, no tiene esa posibilidad. Cuando exista la segunda convocatoria para que le den la mitad del apoyo, entonces podría. De momento ya no hay espacios.
Fabiola Díaz, le faltó decir que el medicamento que le compramos a los niños es muy caro y escaso. No sé si se refiere al medicamento que se utiliza para el TDA, para el déficit de atención. Dice, cuando López Obrador canceló apoyos, tuvimos que comprarlo en el mercado negro y a veces no podíamos ni comprarlo. No nos alcanzaba, es lo que denuncia Fabiola Díaz. No me queda claro, es para lo del TDA. Sí. Muy bien, Fabiola, muchísimas gracias. Pues ahí está también el problema del costo de los medicamentos.
Otra de las consecuencias de no tener una atención adecuada al problema. Saludos, dice, quiero opinar sobre el bacheo de Adolf Horn. En la calle Prolongación Vicente Guerrero, diagonal Adolf, tiraron gravilla. El tramo que mencioné antes, al día siguiente estaba o está peor. Antes de esto, la gravilla formó montones por doquier, dejándola intransitable. Ahí está el reclamo para el gobierno de Tlajomulco. En espera de que se atienda, reiteramos Adolf Horn en el cruce de Prolongación Vicente Guerrero, donde está la afectación en estos momentos. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos enseguida.